Ya está sonando la música de Chala Madre. Nos están acompañando aquí Andrés Beltrán, vocalista, y David Grizzi, guitarrista. Buenas tardes.
Ya están con las guitarras, ya están listos para tocar.
Vamos a charlar un rato antes. Antes le voy a dar una pista, la última del disco Perdido. Ya comenzaron a caer un montón de aciertos más. La última es una entrega, además. Dice que entre sus 9 integrantes se encuentra el coro completo de Jaime Ross. El disco Perdido contiene un solo tema inédito, compuesto por uno de los integrantes del grupo, que se llama No te puedes quejar y es un tango, donde además toca Jaime Ross.
Te tiro otra pista.
Dale, tírala.
No son los Fantasmas del Caribe.
No son los Fantasmas del Caribe, efectivamente. Con la de hoy, que no eran Coldplay.
No es Coldplay ni los Fantasmas del Caribe, ya la tenés que sacar.
Ya está.
Es muy sencilla. Son estos discos que prácticamente te los regalamos porque
somos generosos.
Porque así es la radio. Así son los programas de la tarde, regalamos cosas, por ahí llaman.
Igual la gente Salamadre, ojo cosa. Para la gente de Salamadre no tengo ningún
regalo. Gente, no, Salamadre trajo 10 discos que los regala amablemente
a la producción, ¿no?
Producción. Y vamos a sortear los 8 a los primeros que digan cuál es el segundo apellido de el batería.
Ahí se van a poder, si lo dicen completo, le decimos que el apellido es ruso. La gente de Salamadre está acá, vienen de hacer un par de toques por la costa, pero estábamos hablando recién de un toque que no se dio, que fue muy comentado, además el de los Wailers, donde ustedes iban a actuar como banda invitada. No hubo muchas explicaciones, ¿no?
No sé, la verdad, dicen que Pancho Bota, sí, quería acá con las modelos. Lo importante es que tal, que se suspendió y nos quedamos con la gana de tocar con los Wailers, pero...
¿Los conocías?
¿Tuvieron
para hacerlo?
Que no, porque cuando llegamos ya estaba suspendido.
Ya estaba todo.
Pero el loco estaba por ahí, medio adentro, tipo de un parador ahí.
Estaba en la
azúcar ahí. Yo lo vi la otra vez cuando vinieron la otra vez ahí.
Claro,
¿viste?
Claro.
Pero, ¿qué te iba a decir? Yo dije, a veces se suspende todo, que no es tampoco el gran drama, ¿no?
Pero además hicieron otra buena cantidad de toques, pero me da la sensación de que... En caso, aunque se haya suspendido, ustedes en los últimos meses iban a tocar con dos artistas que me parece que son una referencia muy clara. Tocaron con Manu Chao en un show muy bueno de los dos, de ustedes y de Manu Chao, y iban a tocar con los Wailers. Me parece que son dos artistas donde ustedes se nutren mucho, o por lo menos les gusta mucho.
Sí, lo de Manu Chao fue increíble porque es como vos decís, ¿no? Hay como un sentimiento común con lo que hacen ellos, con lo que vienen haciendo desde la época de Mar Negra y toda la historia. Y con nosotros también, que siempre escuchamos eso como algo que nos gustaba y que cantábamos, bailábamos, y también creo que se transfiere un poco a la música que hacemos, ¿no? Algo, ¿no? Siempre como que las influencias están ahí, no nunca están tampoco a flor de piel, como que...
Son pibes, ¿no? Son pibes.
Bueno, ¿qué tienen? Sí, 26, 21,
24.
Sí, hay algunos también más chicos, más grandes. Más o menos el promedio sería 24, 25 años. 25, digamos. Y yo qué sé, lo de los Wailers, es como yo te decía, ya se fue, y si vuelven, capaz que estaría bueno estar con ellos, y si no, bueno, será otro toque. Y lo de Manu Chao fue muy bueno, porque la diferencia con los Wailers es que Manu está vivo y es como que tiene otra energía, ¿no? Los Wailers, y la falta de Marley te choca un poco al principio, ¿no? Claro. Después es música y la música se escucha y se baila y se disfruta. Sí, pero sí. Lo de Manu fue más impactante todavía, porque estábamos ahí con él y que es terrible gente, aparte loco, y nos sentíamos como que era uno más, ¿viste? Estábamos ahí atrás con él. Después nos quedamos como hasta las 4 de la mañana ahí comiendo con ellos y tomando algo.
Muy accesible.
Fue como, ahí va, ¿viste? Muy abierta las cosas que no siempre se ve así, ¿no?
Sí, claro. Da la sensación de que son cosas fuertes para una banda que se creó en el año 2003.
Sí, al principio, por ahí, 2003, sí.
O sea, llevan apenas 3 años y les han pasado muchas cosas, ¿no?
Sí, igual no son 3 años así que yo diga, está... En estos 3 años pasaron cosas así milagrosas, ¿no? En realidad todos veníamos dándole a nuestro instrumento, a nuestras canciones, a la música en sí, y creo que en estos 3 años, claro, fue que descubrimos también la unión como banda, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que hace que digamos por ahí que somos una banda capaz que joven, que como banda sí, es así, pero que en realidad cada uno viene con sus historias, y por suerte de que nos juntamos ha sido todo para adelante, como decís vos.
Vamos a la pregunta, la tradicional, la que metimos estos últimos...
La que metes vos.
La que meto yo. Porque claro, no toda la audiencia de la radio del espectador a la tarde es rockera y conoce todas las bandas, y bueno, y el reggae en particular, que es un subgénero que está ahí, que no está muy explotado comercialmente. Si tuvieran que explicar con pocas palabras qué es lo que hace Echa la Madre... Para toda la gente que no los conoce, ¿cómo lo haría? Después lo vamos a escuchar.
Sí.
¿Qué tipo de música? ¿Qué raíces tiene?
Y yo creo que lo que hacemos nosotros es un poco una música que tiene que ver con diferentes estilos de música, pero que así, al mismo tiempo, es un estilo de por sí, ¿no? Que es como no darle una trascendencia superlativa al estilo musical, sino que, bueno, hacer canciones, darle como más importancia también a lo que son las letras, las melodías, ¿no? Y la música es reggae, es rock, es ska, es lo que es en determinado momento. A veces predomina el reggae, a veces la guitarra se distorsiona y sale un poco algo más pesado, a veces es más para arriba, a veces es más tipo para achicar así y achicar un poco lo que es la cabeza, así, y escuchar también las letras y estar como más tranquilo, ¿no? Creo que es eso, no es como algunas bandas que vos decís, esto es rock de ese tipo, yo qué sé, Ramones, o esto es Rolling, o esto es no sé qué, viste, como que hacemos un poco de todo, tenemos influencia que pasan por los gustos nuestros, eso es evidente, ¿no? Lo que hemos escuchado siempre, creo que lo que nos influenció, que puede ser de Marley, algo más pesado, yo qué sé, AC/DC, no sé, o Zita Rosa, yo qué sé, creo que de todo eso.
Que
zapamos mucho, ¿viste? Y también creo que en el futuro, ¿no? Pensando en un segundo disco, creo que va a ser todavía más heterogénea la cosa. Sí. Pero siempre manteniendo las raíces, ¿no? No somos tampoco la banda del super espectro, que no hay algunas bandas, ¿no? Que meten de todo, ¿no? Una salsa, una murga, lo que sea. Nosotros sí tenemos acotado a lo rítmico, ¿viste? Lo que te pega, sí, ¿no? Creo que es eso.
Hace un tiempo cuando hablaba con ustedes, me comentaban algo que de repente no todas las bandas lo hacen, que apenas se conocieron o comenzaron a trabajar como banda, se propusieron como un objetivo muy claro, que era, bueno, sacar el disco, y de ahí comenzaron a trabajar muy intensamente en eso, empezaron a ensayar de una forma muy profesional, de forma de lograr ese objetivo, y algo que de repente antes no sucedía, que había bandas que esperaban, no sé, hasta 10 años para sacar su primer disco.
Sí.
¿Cómo fue ese proceso de decir, de concientizarse todos juntos para lograr un mismo objetivo, digamos?
Sí, claro, creo que cada banda tiene su tiempo, no hay bandas que como decís también 10 años capaz para sacar un primer disco o para sacar un segundo disco o bueno, que tuvieron toda una trayectoria sin disco, ¿no? Pero también tiene que ver también con otro momento también del país, y también con las ganas de ellos de sacar un disco, ¿no? Nosotros, desde que nos juntamos, empezamos a tocar y la música se fue como que se fue armando la cosa, ¿no? Y nos empezó a gustar, empezamos a tocar, a la gente también le gustaba, y se fue dando así, y bueno, era como que estaban en el camino ya pensado, pero grabar un disco. En ningún momento vimos que estábamos acelerando nada, ni dilatando nada, como que dijimos, están las canciones, estamos tocando, yo qué sé, ¿por qué no grabar un disco, no? Y ahí fue que nos metimos a grabar el disco.
Ahora en un ratito seguimos hablando más de Hay que salir, así se llama el disco, pero les propongo ahora que directamente escuchemos algo en vivo del disco.
Vale.
¿Qué tema van a tocar?
Y vamos a hacer el ¿No me dejes?
¿No?
Después que aparezca uno.
Vale.
Otra noche me di cuenta que las cosas ya no van a ser igual. la vida da mil vueltas y más vueltas para ver cómo tapan. Que un día como tanto te aparece una luz de inspiración. Sin pregunta, como toda tentación. Y esta noche me crucé con tu mirada, que no te pide perdón. Que te dice, por favor, no digas nada, solo llévame con vos. Pero como todo empieza y termina, antes de que salga el sol. Si te quedas otro rato más conmigo, te dedico esta canción. Dice, no me dejes, corazón, por esta noche. Que mañana ya habrá tiempo para el adiós.
Comentarle a toda la gente que mientras tocaba, ustedes no lo pudieron ver porque estaban ahí concentradísimos, pero empezaba a entrar la gente, especialmente la gente de Indie 810, la gente de prensa que está trabajando, y muchísima gente alrededor de la radio que se sorprendía con el sonido, que muy probablemente no nos conocían,
sí.
y quedaron así muy colgados con...
Pocas veces pasa, pasa además,
sí,
pocas veces pasa que venga la gente...
Y mirá, de prensa. Oye, esto, ¿quiénes son? Está bueno.
En unos minutos seguimos disfrutando de Chalamar. Seguimos con la gente de Chalamadre, Andrés Beltrán y David Cristi son los integrantes de esta banda que nos acompañan. Hoy venimos hablando del disco, ¿verdad? De Hay que salir, el primer disco de ustedes, que salió en septiembre. Es decir, ya tiene unos 5 meses por ahí el disco. ¿Cómo lo ven hoy, verdad? Además, imagino que debe ser muy importante para una banda el hecho de comenzar a tocarlo, el disco, más allá de que obviamente previo a que las canciones salen editadas ustedes ya lo venían tocando y mucho, pero una vez que sale, digamos, ¿cómo es ese proceso también de cómo identificarse cada vez más con las canciones del disco?
Sí, el disco es como un punto de inflexión, ¿no? La salida del disco. La grabación del disco ni hablar, que es algo importante, pero después que sale es como que hay otro punto de inflexión más, ¿no? Porque es como que está, a partir de ahora es una sorpresa total. Y se arrima la gente, te canta las canciones, y eso te vas dando cuenta a medida que vas tocando por todos lados, ¿no? Eso es una cosa, como que las canciones ya no es eso que hiciste, o que hicimos, o que tocamos ahí en el lugar, y de repente vamos y lo tocamos, y está como la gente capaz que le gusta, se lo banca, ¿no? Ahora ya es como que hay como, ves que la gente hay como un pedido, ¿no? Digo, tal canción, o que ves que hay canciones que gustan más que otras, en realidad, que gustan no, pero que le llega más que otra. Y todo eso es a partir de que el disco está en la calle y que la gente lo empieza a escuchar en su casa, en los boliches, en la radio, en donde sea.
¿Y cómo lo viven ustedes? Porque me imagino que arrancan a componer, hace varios años están componiendo las canciones, las tocan, las ensayan, empiezan a tocar en boliche, en festivales de reggae y en otros lados, graban el disco, y ahora están presentando el disco y siguen tocando esas mismas canciones. ¿Cómo están esas canciones en su repertorio y en su corazón de músicos? ¿Siguen teniendo la misma frescura o están componiendo cosas nuevas, tocando cosas nuevas, presentando nuevos temas en los shows?
No, siguen teniendo como que la misma importancia que tuvieron siempre, ¿no? De que las hicimos, y no se pierde, digo, por ahora no nos ha pasado perder un poco de la fuerza de tocar un tema. Creo que, no sé.
A mí en lo personal, por ejemplo, no me ha aburrido, ¿viste?
No.
Y creo que nos pasa a
todos. Aparte, ¿viste? Le metemos cosas, ¿viste? Las versionamos a veces, yo qué sé, le cambiamos algunas cosas, le hacemos introducciones, cosas, ¿viste? Que a veces en los ensayos nos da para meterle y improvisamos también en algunas partes. Como que le va buscando la vuelta, son 14 canciones, y de las cuales tocamos... las hemos tocado todas menos una porque es acústica y vamos a esperar a hacer un show un poco más prolijo, ¿no? Que vos puedas, bueno, armar otro set más acústico y todo. Generalmente estás tocando boliches, cosas así, está como que, ¿no?, se complica un poco. Pero las otras 12, 13 canciones siempre las metemos y no, la verdad que a veces incluso nos ha pasado últimamente, sobre todo ahora en verano que venimos tocando en Rocha y eso, de que ya el disco tiene como un tiempo más ahí escuchado y eso, que la gente te dice, bueno, tocaron aquella,
empiezan la 8, no,
si tocar. Claro, si mañana me tocan tal tema, ¿viste? Y ahora que ahí estuvimos ahí tocando ahí en el boliche en la Pedrera, y al otro día tocamos en un parador, ¿viste? Medio canuto, así, medio que se corrió la bola y después se terminó llenando, pero no hicimos ni publicidad ni nada. Y hubo gente que después del toque de boliche me llevó mañana déjame esa porque y eso es lo que va pasando, yo creo, ¿no? Como que hay como otro diálogo con la gente, ¿no? Y eso es gracias al disco también, ¿no?
Es un disco que nació con dinero que salió del bolsillo de ustedes y que después, bueno, fue encontrando caminos. ¿Costó mucho ir a tocar puertas o se abrieron rápidamente, digamos?
Y como que dijimos, bueno, había una persona así interesada en más o menos colaborar con nosotros, ha llegado, ¿no?, a la banda. No fuimos a buscar financiación así afuera ni nada. Por suerte tuvimos una persona que se copó ahí, que tenía una plata ahorrada, o no sé dónde, no sé dónde preguntamos tampoco. y se ve que, no sé, se pintó una onda ahí y grabamos. Después de tenerlo grabado, lo que hicimos fue llevarlo a algunas veces ahí, pero no, tampoco, viste, salimos con la bandera, bueno, ni a llorarle a nadie, al contrario. Fue mucho más, con el disco grabado fue mucho más rápido que de lo que yo pensaba, por lo menos empezar a trabajar con alguien, ¿no? Después, claro, el disco se demoró un poco, pero por la edición y todo eso, ¿no? Pero no... cuando ya dijimos, bueno, el disco va a salir, de que lo terminamos... de grabar pasó re poco tiempo, un par de semanas con él. Después sí se mezcló y todo eso aparte, ¿no? Ya con la idea de sacarlo acá en un sello. Pero de que lo terminamos de grabar independiente hasta que el sello se enrojó con nosotros, pasaron dos semanas con él.
En cuanto a lo que, a las canciones que terminan entrando dentro del disco, hubo mucha, ¿cómo es el trabajo de la banda en cuanto a lo que fue la selección? Imagino que de repente tenían un buen grupo de canciones que además venían acumuladas del nacimiento de la banda. Llegar a ese momento de decir, esta sí, esta no.
Y sí que tenía como 20 temas, ¿no?
Tenía una cantidad de 25,
¿no? Sí, por ahí.
lo que pasó, no sé, igual no nos pusimos tampoco así de este, ya más o menos se veía venir
con los temas. Ponele que uno o dos fueron los que se discutieron ahí, pero tampoco se discutieron.
¿Cuál fue el que quedó afuera que le dio más lástima? No, tendría que haber entrado este.
Sí, hubo varios temas que quedaron afuera, pero tal, sí, sí. Incluso me he quedado con, me he encontrado con gente porque...
¡Queremos nombres!
En época circuló un demo así, viste, nuestro, no sé, fue para un amigo, fue para otro amigo, estaba en la feria después ya. Nosotros ni siquiera habíamos entrado al estudio a grabar, pero tal, es una historia. Aparte, ¿no?
Le pasa a las grandes bandas, a YouTube, a Madonna, ¿por qué no le va a pasar?
Claro, pero en un primer disco es rarísimo. Y bueno, está, y no por tener cruce con gente, sí, que me dice, vos, dejaron afuera, se trae solo, alguna de esas, dice, My Love, otro tema.
Esa era la que fue, no sabía que alguna dejaron afuera.
Pero está, no, en realidad, eso es algo que le pasó para las bandas.
Un día tengo la oportunidad de cerrar el segundo disco, ¿no? Sí. O sea, tenemos todavía un...
Sí, igual, como que está, son temas que quedaron incluso por tener que decir, vamos a trabajar esos otros.
Claro.
Capaz que esos mismos temas trabajado... Total, había que decidirse por una cantidad de temas porque si no...
¿Cómo sigue el verano para echar la madre?
Y ahora este viernes vamos para La Floresta. Sí, vamos a estar en un boliche que se llama DAF, que es ahí abajo del casino de La Floresta, en la Rambla.
¿Con la cerveza de los
cinco? Con la cerveza de los cinco, sí. Es un boliche que antes se llamaba Justi Franco, ahí abajo del casino, que ahora se llama DAF. Y el sábado vamos a estar en el club ahí de Punta Colorada también. Vamos a hacer unos toques más por acá, ¿viste? Porque estuvimos noche ahí y está. Ahora vinimos para este lado y capaz que en febrero volvemos a tocar por allá. Pero ahora vamos a tocar más por acá, eso que seguí Maldonado, Canelones. Y está, y este viernes ya te digo, tenemos ese toque en La Floresta y este otro en Punta Colorada, digo. En el club de Punta Colorada.
¿Escucharon antes de entrar al aire el especial que estaba haciendo La Brújula con Tato?
Sí.
De las bandas uruguayas en Argentina, ¿no?
Sí, vi algo de La Vela y llegamos.
¿Cómo viene echar la madre para cruzar fronteras? ¿Se tiene alguna oferta para tocar? ¿Están evaluando?
Sí, esas cosas que como son, como que es un poco...
Ir a poco, tocar.
Es como que no sé si hay un camino así definido. Yo creo que está todo muy muy a explorar eso. Las bandas que ahora están tocando allá han hecho varios viajes de onda, ¿viste? Es así. Y bueno, yo qué sé, creo que sí, algún día capaz que empezamos a ir, pero por ahora la cabeza nuestra es seguir tocando acá, bueno, con nuestra gente y seguir también trabajando temas nuevos y eso, ¿no? Pero bueno, sí, claro, obvio,
vamos a escuchar otro temita más de echar a madre antes de que se nos vaya.
Vamos a hacer este que se llama Ya no me alcanza.
Todo sea igual a todo lo demás, que alguna voz le diga nada cambiará, y todo está en calma. Un solo pensamiento, un laberinto sin principio ni final, el juego de escapar y siempre regresar. Nada le alcanza. No, ya no le alcanza. No, nada de vos. Comprando tu silencio, mostrando solo aquello que quieres mostrar, dejando a un lado lo que puede hacer temblar, poca confianza va. Que tanto le cuesta la verdad, conforme está con la superficialidad, se va pidiendo un poco, siempre un poco más. Y nada le alcanza. No, ya no le alcanza. No, no le alcanza, ya no le alcanza, ya no le alcanza, no, nada de vos.
Ya la madre, muchas gracias Andrés, bueno. Muchas gracias David Cristi, mucha suerte para lo que queda acá en adelante, ojalá que puedan además de tocar, tomar un poquito de plaza, ¿no? Es importante.
Sí, ahora de estos días tratamos de combinar la cosa.
Tenés que decir la típica, si el tiempo acompaña, sí. Dice que está medio bravo el tiempo, ahí salimos, terminamos ahora, el tiempo.
Sí, ojalá, ¿no? Ojalá, ya tiene que dejar tomar un poquito de sol. Muchas gracias a Chala Madre.